Informativo Más Voces. Noticias y análisis de lo que sucede en el mundo.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos un día más a este tiempo de información en red y en análisis, que comenzamos con los titulares de hoy. Las protestas se están generalizando por todo Brasil. Lo trágico es que al menos dos personas ya han muerto. La Troika, es decir, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, contra la salud de los griegos, ahora presionan a Grecia para que cierre 13 hospitales públicos. En Madrid, el juez imputa a los exconsejeros madrileños que iniciaron la privatización sanitaria. Y una semana más escucharemos el boletín Más Voces Feministas. Un saludo de Rafael Cuesta en nombre de todo el equipo y de todas las radios comunitarias libres y sociales que un día más entran en sintonía. Comenzamos.
Síguenos en internet. Másvoces.org.
Cerca de 1 millón de brasileñas y brasileños salieron a las calles en todo el país para exigir mejoras en los servicios públicos, entre otras reclamaciones, después de haber logrado la bajada del precio del transporte urbano, el motivo inicial de las protestas. Al menos dos personas han muerto durante las manifestaciones. Un hombre murió atropellado en la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de Sao Paulo. Otra mujer barrendera que inhaló gas lacrimógeno lanzado por la policía en la ciudad de Belém ha muerto este viernes de un paro cardíaco. Convocados por las redes sociales, los manifestantes respondieron en masa a la llamada a gritar en el espacio público brasileño, con movilizaciones muy numerosas en ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Recife y Brasilia. Fue un movimiento pacífico, con escasos incidentes, que se desarrolló en un clima festivo. Al recorte de servicios sociales y el aumento de la corrupción, los manifestantes se quejan también de que una parte importante de los ingresos públicos se hayan destinado a la organización de megaeventos deportivos, como la Copa Confederaciones de Fútbol, que se lleva a cabo estos días, o el Mundial de Fútbol el próximo año y las Olimpiadas en 2016. Ante el cariz que está tomando los acontecimientos, la presidenta del país, Dilma Rousseff, ha decidido anular un viaje que tenía previsto y convocar una reunión de urgencia de su gabinete. Brasil no había visto desde hace más de 2 décadas manifestaciones como las de estos días. Las últimas grandes manifestaciones del país fueron en 1992, cuando salieron a las calles millones de personas pidiendo la destitución del expresidente Fernando Collor de Mello. Joaquim Peñero es coordinador de actividades políticas del Movimiento Sin Tierra en Brasil, quien analiza estas protestas en su país.
Bueno, es importante que sepan que, de hecho, las movilizaciones inició hace algunos días atrás por cuenta de que hubo un aumento substantivo de las tarifas de los pasajes de ônibus en todas las ciudades. Y eso generó una campaña muy fuerte a partir de varios colectivos, principalmente estudiantes, que convocaron movilizaciones a través de las llamadas redes sociales, y que eso empezó de forma que no había mucha participación. Sin embargo, con la represión que hubo por parte de la policía en algunos estados a estos jóvenes, esto generó una conmoción nacional, una indignación nacional, y el movimiento pasó a cada vez más y aumentando hasta llegar a esa magnitud que estamos viendo en este momento. Ahora, además de las banderas que ellos estaban levantando, que era por cuenta de bajar los precios de los pasajes de autobús, y que lo lograron, la semana ahora, hace como 3 días, se anunciou em todas as capitais, em todas as cidades, que se bajava o preço de los boletos, de los pasajes. A característica de la movilização, como são convocadas por las redes sociais, não há um liderazgo capaz de poder incluso articular as variadas forças políticas hacia um diálogo específico com a institucionalidade, sea con los gobiernos estatales, sea con el gobierno federal. Entonces, eso a própria dimensão, a exemplo do que passou em Espanha e Europa, a convocatória aí por as redes sociais de los movimentos de novo tipos, não? Isso cria uma situação onde não há uma saída, ou seja, não se sabe como conduzir ou manejar ou dialogar com esta quantidade de gente que não há uma específica demanda. Então, isso de hecho é uma preocupação que por parte dos movimentos sociais, por parte das forças sociais de esquerda em Brasil, estamos muito preocupados, porque isso pode ter três possibilidades. A primeira delas é que isso se acabe sem ter algo de avanço na democracia em nosso país, algo de avanço em questões sociais em nosso país. A outra parte é que os setores de direita estão tentando utilizar esta mobilização para fazer uma contundente campanha em contra o governo federal, o governo de Dilma. A terceira opção é que as forças sociais de esquerda em nosso país pudéssemos sacar deste movimento, deste processo, para que possamos apresentar ao próprio governo e que eles entendam o mensagem das calles para poder ampliar os projetos do governo de forma estrutural, para poder que todas as questões sociais que todavía não se han resuelto em nosso país se puedan avançar.
Era Joaquim Peñero, coordenador de atividades políticas del Movimiento Sin Tierra en Brasil, el MST.
Informativo Más Voces.
El gobierno griego proyecta cerrar por lo menos 13 hospitales públicos en todo el país. El Fondo Monetario Internacional presiona al primer ministro Antonis Samaras para que lleve a cabo cuanto antes el desmantelamiento de estos centros, que conllevará el despido de miles de trabajadores. Los representantes del FMI, que permanecen en Atenas, la capital griega, exigen al gobierno que tire adelante el cierre de hospitales y que aumente las cuotas que pagan los asegurados para exámenes médicos y medicamentos. El Ministerio de Sanidad proyecta cerrar en los próximos meses los 13 hospitales en la capital y en otras ciudades de Grecia. Además, se fusionarán 300 clínicas y 500 laboratorios médicos. El gobierno griego examina también la posibilidad de seguir con nuevos recortes de pensiones y de salarios. Los representantes de la llamada Troika, conformada por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Central Europeo y la Comisión Europea, han decidido permanecer más días en Grecia para seguir presionando y que se impongan las nuevas medidas. Una de ellas es el despido de miles de funcionarios. El gobierno heleno debe despedir a 12.500 funcionarios en los próximos meses, así como privatizar organismos públicos. Las exigencias de la Troika han causado, sin embargo, una crisis gubernamental y son muchos los analistas que estiman que es muy probable que haya elecciones anticipadas en Grecia. Si estos comicios se llegaran a realizar, habría que estar atentos al papel que puede jugar el partido político de izquierda Syriza, que ya cuenta con un importante apoyo social y que apuesta por un programa político antioligárquico que quiere una solución democrática a favor del 99% del pueblo y no a favor de la élite financiera. Stavros Karagounis es representante de la formación política griega Syriza.
¿Cómo nosotros hablan sobre privatizaciones? Nosotros hablamos sobre socializaciones y nacionalizaciones. Vamos a ver, por ejemplo, en los bancos. En Grecia, en Europa, tenemos un montón de bancos privados. ¿Pero qué pasó en Europa? Es el reinado de los bancos, Europa, y no solo Europa, todo el mundo, claro. Pero el poder del banco, ahora en Grecia por lo menos, es que a causa de este poder de los bancos tenemos un desastre económico y social en Europa. Si no entendimos todos que el sistema bancario, es el sistema capitalista en general en todo el mundo, es la razón por qué vivimos ahora bajo un memorándum, bajo desastres sociales y económicos, porque hablamos de un desastre social y económico, sobre todo social en Grecia. Si no lo entendimos, no va a cambiar nada. Pues nuestra propuesta en general, sobre Grecia, bancos sociales, empresas estratégicas nacionales, que es muy importante, Porque si la gente no tiene dinero, por ejemplo, para pagar, para tener agua en la casa, la privatización es la solución para esa gente. Si no vamos a ver los problemas concretos, los problemas reales que tiene la gente, no hay ninguna solución a través de la privatización. Pues un Estado fuerte que puede influenciar en la vida, positivamente en la vida de la gente. Eso es nuestra propuesta en general. Si hablamos de los movimientos, puedo decirte que según esa experiencia, el buen resultado que tuvimos en las elecciones griegas es un esfuerzo, primero, un esfuerzo dentro de los movimientos, porque claro, en Grecia hay muchísimos movimientos, si un país tiene muchos problemas, es decir, que hay muchísimos movimientos, y tenemos una presencia intensa en estos movimientos, hemos aprendido muchísimas cosas de estos movimientos, y muchas partes de nuestro programa son ideas que las hemos encontrado dentro de estos movimientos, es decir, que si un partido quiere cambiar cosas, primero tiene que tener contactos, tiene que tener contactos, intensos contactos con todos los movimientos, tiene que hablar con la gente, tiene que ganar la confianza de la gente, la confianza de los movimientos, sin banderas políticos, sin banderas de los partidos, etcétera. Y solo en este caso puede aplicar las ideas de esos movimientos en un programa, puede hacer una propuesta alternativa, una mezcla de las ideas de los movimientos con una estrategia política. Eso puede ser una receta muy exitosa para todos los partidos que quieren cambiar algo en Europa, todos los partidos de izquierda que quieren cambiar algo en Europa.
Era Stavros Karagounis, representante de la formación política de izquierda alternativa de Grecia, Syriza. El Juzgado de Instrucción número 4 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid, AFEM, contra varios cargos y excargos de la Consejería de Sanidad del Gobierno madrileño por presuntos delitos de prevaricación, cohecho, fraude y malversación en adjudicaciones sanitarias. La querella criminal de AFEM, presentada el 29 de mayo, se refiere a la gestión del Servicio Madrileño de Salud desde el año 2004 y la vinculación de excargos públicos como los exconsejeros de Sanidad Manuel Lamela y Juan José Güemes a empresas que recibieron adjudicaciones sanitarias. En concreto, AFEM denuncia los presuntos delitos de realización arbitraria del propio derecho, coacciones, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación, cohecho, fraude y malversación de caudales públicos. El juez cita para declarar los próximos meses de septiembre y octubre como imputados, entre otros, a la viceconsejera Patricia Flores y al director general de Hospitales de Madrid, Juan Antonio Burgueño. También a los excargos y responsables de empresas como la Unión Temporal de Empresas, la Fundación Jiménez Díaz, el Grupo Rivera Salud, Capio Sanidad, Unilabs y Asisa, y reclama diferentes documentos a la administración y las compañías. Además, el juez remarca que la investigación se dirige a las actuaciones concretas denunciadas y no es ni puede ser una investigación general sobre el denominado proceso de privatización de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid. El juez imputa a los exconsejeros de Sanidad de Madrid, Manuel Lamela, consejero de Asignia, la empresa que participa la Unión Temporal de Empresas que gestiona servicios del Hospital del Tajo en Madrid, y Juan José Güemes, que renunció en enero a su cargo en Unilabs, firma que adquirió la empresa a la que la Comunidad de Madrid adjudicó los análisis clínicos de 6 hospitales públicos en el año 2009. Es decir, los antiguos consejeros de sanidad del gobierno madrileño comenzaron a privatizar la sanidad y luego ellos mismos han sido contratados por las empresas que se han llevado la gestión de esa sanidad pública. Un negocio redondo para las empresas, para los políticos, pero un desmantelamiento de la sanidad de calidad y universal que disfrutaba la población madrileña.
Informativo Más Voces.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Resumen de noticias de América del Sur, Mesoamérica y Europa.
Una coproducción de los Centros de Comunicación y Género de la Red Nosotras en el Mundo de Argentina, El Salvador y España.
Para más voces feministas.
Más voces, más feministas. Voces feministas.
Más voces feministas. Buenas, buenas, ¿cómo están? Sean todas y todos bienvenidos, bienvenidas a una nueva semana informativa. A lo largo de los próximos 15 minutos recorreremos el mundo de las noticias desde nuestra lupa feminista y, si les parece, el adelanto llega ya mismo con los principales titulares que hemos destacado con lo sucedido en Europa y América Latina. Europa, mujeres migradas en el contexto de crisis es el tema principal del segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Seguimos en esta parte del mundo porque otro año más se celebra el Día del Orgullo LGTBI. Mesoamérica, México. En el Distrito Federal el aborto es legal y las mujeres que recurren a los hospitales son amenazadas por los grupos Provida. Honduras, Berta Cáceres en libertad. América del Sur, Chile, el aborto terapéutico en el centro del debate. Ecuador, ley orgánica de comunicación. Red Nosotras Radio, colectiva feminista por internet. Y comenzamos con el desarrollo de las noticias en Europa con este informe que nos comparten las compas de Red Nosotras Madrid.
Los días 28 y 29 de junio se realiza en Madrid el segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España. Alma Sarabia, mexicana, residente en Madrid, es miembro de la red y nos pone en antecedentes.
La Red de Mujeres somos varias de asociaciones de mujeres, así como mujeres a título individual. La idea de reunirnos para trabajar y tejer complicidades, ideas, alianzas, todo eso con el fin de promover el trabajo en red como una herramienta que facilite el diálogo, el aprendizaje, intercambiar experiencias y buenas prácticas. Esto comienza en septiembre del 2010, que fue un primer encuentro de mujeres, para ver de qué manera podríamos trabajar estos temas y llegar a una agenda en común.
¿Y este segundo encuentro va hacia dónde?
Lo que nosotros estamos ahora haciendo es querer compartir esas estrategias que estamos utilizando frente a la crisis, porque bueno, sabemos que este es un tema que nos está afectando a todos de distinta manera. A mujeres inmigrantes, creo que es con las que más se está viendo esta situación. Y la idea de este segundo encuentro, que es el 28, viernes 28 y sábado 29 de junio, lo que queremos es compartir experiencias, compartir cómo están manejando estas mujeres temas de sanidad, documentación, trabajo, cómo ven la situación actualmente.
Alma Sarabia nos explica a su vez cuáles son las dificultades de las mujeres migradas en el actual contexto de crisis del Estado español.
En realidad todas las mujeres que hemos venido en su momento y que nos ha afectado toda esta situación, vuelves a ver cómo tu familia se vuelve a separar. Muchas familias están retornando o a veces solamente retorna el marido y los hijos y vuelve a ser un poco la mujer la que se tiene que quedar aquí. También puede volver al servicio doméstico, que es un trabajo bastante invisibilizado y poco valorado. Y lo que queremos transmitir, cómo estas mujeres están haciendo para salir adelante, cómo están viviendo algunas otras migraciones, porque también hay mujeres que se están viendo obligadas de alguna manera por la situación a viajar a otros países.
El segundo encuentro de la Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España tendrá, entre otras, una invitada muy especial, la feminista Marcela Lagarde. Más información en el blog redlatinas.blogspot.com.es.
Red Nosotras en el Mundo.
Ya que contamos con un medio de comunicación como es este, el poder denunciar justamente a principios del mes de junio tuvimos el caso de una usuaria en el que fue discriminada en un local público simplemente por el hecho de ser transexual.
Es la voz de Tere Navaso, de la ONG Imagina Más, denunciando el caso de Lauren, mujer transexual expulsada de una discoteca víctima de transfobia. Imagina Más es una asociación sin ánimo de lucro y tiene como objetivo principal trabajar en la educación, formación, prevención, reducción del estigma, discriminación, exclusión social en el ámbito de la salud. Imagina Más ha asesorado la denuncia de Lauren ante la policía.
Fue muy indignante. Lo que yo le decía al encargado era que si supuestamente se reservaba el derecho de admisión, no me deja entrar desde el principio. Pues nada, él le dio igual y simplemente me dijo que no quería travelos ahí y me echó. Entonces, en ese caso fue cuando yo recurrí a Teresa e Iván. Entonces, yo quería hacer la denuncia pública. Estoy esperando a que me llamen del juzgado para ver si nos vamos a juicio, porque ellos están demandados, principalmente su encargado, porque eso es un problema de discriminación y transfobia. Eso es un delito. Eso es un delito lo que este joven hizo. Sí, sí. Eso es un delito porque no se puede rechazar a nadie por ser transexual, incluso si se reserva el derecho de admisión.
Ejemplos como el de Lauren ponen en claro que sigue habiendo mucho que hacer para sensibilizar a la sociedad sobre la diversidad sexual y para romper el estigma de las sexualidades no normativas. Por ello, como cada año, además de la marcha Orgullo Gay Oficial, se mantiene la convocatoria de actividades alternativas con el orgullo indignado LGTBI. En diversas ciudades. Por ejemplo, en Madrid, el 28 de junio, la manifestación alternativa partirá de la Plaza de Lavapiés y hasta Plaza del Sol. Informó desde Madrid, Red Nosotras Europa.
Cruzamos el charco y nos quedamos en Mesoamérica, más precisamente en la capital mexicana, donde las mujeres que deciden ejercer su derecho a interrumpir un embarazo son amenazadas por los grupos denominados Pro Vida. Más detalles en el reporte de las compañeras de CIMAC Noticias.
En un recorrido realizado por CIMAC Noticias, se pudo verificar que en las estructuras e instalaciones de las clínicas de interrupción legal del embarazo en el Distrito Federal no se protegen plenamente la privacidad e intimidad de las usuarias, por lo que ellas se enfrentan al hostigamiento y desinformación por parte de grupos Pro Vida sin que las autoridades lo impidan. Esther, de 27 años, contó a esta agencia que al saber que estaba embarazada y valorar que carecía de los recursos para ser madre, decidió practicarse una interrupción legal del embarazo. La joven acudió al Centro de Salud Beatriz Velasco de Alemán en la colonia michoacana Delegación Venustiano Carranza. Esta clínica es la unidad médica que más interrupción legal del embarazo ha realizado en los 6 años que lleva de vigente el procedimiento. Se han practicado 38.127 abortos de abril de 2007 a abril de 2013, según datos del Instituto de las Mujeres del Distrito Federal. Mientras Esther aguardaba en la fila, conoció a Laura. Mientras ambas mujeres esperaban que el servicio iniciara, veían con desagrado las mantas y carteles con fotos y frases colocadas por los grupos Pro Vida en la acera frente a la unidad médica y en las que se llamaba a las jóvenes a no abortar. Esta agencia solicitó desde hace más de una semana comunicación social de la Secretaría de Salud del Distrito Federal una entrevista con las autoridades responsables de la interrupción legal del embarazo para profundizar sobre esta situación, pero personal de la dependencia dijo que Patricio Sangüesa, responsable del programa de interrupción legal del embarazo y único autorizado para hablar del tema, no estaba disponible para conceder entrevistas. En 2007, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal reformó el Código Penal y la Ley de Salud Local para garantizar de manera gratuita el acceso al aborto hasta las 12 semanas de gestación. Desde entonces a la fecha, más de 97.000 mujeres interrumpieron de manera legal y segura su embarazo. Con información de Anaí Zamora, Luz Tavares, desde México, CIMAC Noticias, para el servicio informativo de Red Nosotras Radio.
De México nos trasladamos con las noticias a Honduras, ya que finalmente Berta Cáceres, la dirigente indígena y coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas, fue absuelta de los cargos que se le imputaba. Carla Lara amplía con más detalles.
Que ha estado muy de cerca en la lucha contra la represa Guazarca allá en la zona de Río Blanco, en una audiencia que se desarrolló en Santa Bárbara, en la que allá se le imputaba el cargo de portar armas ilegales y, por lo tanto, atentar contra la seguridad interna del Estado. Ese cargo fue, la parte acusadora no logró presentar suficientes pruebas y ella fue declarada con el calificativo de sobreseimiento provisional y la suspensión de las medidas sustitutivas que se le habían dictado el 24 de mayo, que había sido capturada. Eso es un logro importante en el sentido de que devela que efectivamente el arma fue puesta para tenderle una trampa, para criminalizar la lucha, ¿verdad?, contra todas las industrias extractivas que se están queriendo instalar en este país, que está así como dice el eslogan de ellos, Honduras Open for Business, con las mineras, con los proyectos hidroeléctricos, con las ciudades modelos. En medio de ese contexto, el hecho de que Berta haya sido declarada con sobreseimiento provisional es un logro muy importante. Deja ver que se trataba de un juicio político. Deja ver además que hay mucha capacidad de movilización de la gente en los territorios, que la lucha territorial se mantuvo, que la lucha de la solidaridad internacional también logró cobrar muchísima fuerza. Nosotras logramos montar a través de la Red Nacional de Defensoras, en conjunto con Pañuelos en Rebeldía, una campaña de solidaridad. Fue un acto muy bonito, muy emotivo ver salir a Berta de los juzgados de Santa Bárbara. Formó Carla Lara para el informativo de la Red Nosotras en el Mundo.
Bajamos al sur del continente y nos dirigimos a Chile. En el país trasandino, el derecho al aborto vuelve a estar sobre la mesa, luego de conocido el caso de Romina Muñoz, una joven que se vio obligada a gestar un embarazo anencefálico, plantea una vez más la cuestión del derecho a decidir de las mujeres chilenas y el rol que debe jugar el Estado en avanzar hacia una legislación que contemple el aborto terapéutico. La criatura, sin cerebro, vivió 35 días, pero la noticia es todavía más llamativa si se considera que vivió en la casa junto a su madre, lejos de los cuidados médicos que un recién nacido con estas características requerían. Radio Tierra de Chile conversó con la socióloga Claudia Dides, quien forma parte del movimiento por la interrupción legal del embarazo. Ella sostenía lo siguiente con respecto a lo sucedido con Romina.
Romina, el antiguo que se hubiese podido, hubiese hecho un aborto terapéutico, pero no lo pudo hacer. Ella no tuvo la opción porque en Chile está penalizado el aborto. Yo creo que el aborto terapéutico es una deuda de la democracia, que si Romina hubiese tenido la plata, hubiese podido ir a otro país, a lo mejor hubiese hecho un aborto terapéutico. Este caso de Romina, el caso de Beatriz en El Salvador, nos llevan a pensar nuevamente en cómo existen en el mundo 6 países en los cuales no está permitido el aborto terapéutico o el aborto en alguna circunstancia. El conservadurismo en términos de estos temas atraviesa todo el espectro político. Esa es una primera cosa. Dos, yo creo que el Estado chileno debe garantizar a todas las mujeres el derecho a decidir cuándo hacerse un aborto terapéutico o no. Y la persona que no se quiera hacer un aborto terapéutico, en el caso de violación, nadie la va a obligar. Pero la persona que sí lo quiere hacer, tiene el derecho. Y eso habla de un Estado democrático, de la posibilidad que nos da de elegir sobre diferentes opciones. Por el momento, en ese sentido, no es un Estado democrático, es más de un Estado autoritario.
Desde Chile seguimos costeando la cordillera y terminamos con el recorrido de las noticias en la mitad del mundo. En Ecuador, otro país que cuenta con una flamante ley de comunicación. El debate se inició hace más de 3 años y en este tiempo fue evidente la participación de sectores de organizaciones populares y redes de comunicación, colectivos y movimientos sociales que demandan el reconocimiento del derecho a la comunicación y a la democratización de la comunicación. Con la nueva ley, el espectro radioeléctrico será distribuido de la siguiente manera: un 33% para los medios privados, un 33% para los medios públicos y un 34% para los medios comunitarios. Gisela Dávila, secretaria ejecutiva de la Coordinadora de Radios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, en contacto con ALER, manifestó su alegría por esta conquista.
Es un día de mucha alegría, sobre todo por la parte de la democratización de la comunicación, el que se democratice el espectro radioeléctrico y que los medios comunitarios sean tomados en cuenta. Eso es un tema que nos parece fundamental y que se ha dado ya como cumplimiento después de una lucha que ha pasado durante muchísimos años y que hoy lo tenemos. Aquí no terminan las cosas, las leyes no son perfectas, hay que mejorar algunas cosas, pero creemos que con este paso que se ha dado garantizamos esa democratización que realmente es la que estábamos necesitando. La distribución del espectro radioeléctrico en 3/3, la prohibición de mensajes sexistas, racistas o que induzcan a la violencia, también la distribución de la publicidad del Estado en forma equitativa para los medios de comunicación. Todos esos temas nos parecen fundamentales en este momento.
Hasta acá llegamos con las noticias. Recuerden bien que nuestra cita informativa será la próxima semana. Muchas gracias por estar del otro lado.
Más voces feministas.
Más voces feministas.
El informativo de Red Nosotras Radio.
Síguenos en Twitter @ Más-voces. Aquí concluimos la edición de hoy del informativo Más Voces. Agradecemos vuestra atención y os esperamos en la próxima cita informativa. Hasta entonces, un saludo.